Que muchas gracias, primero gracias a la Secretaría y gracias a los organizadores del evento. La mirada desde los pacientes es otra mirada que suma, creo que complementa un poco todo este asunto. Yo voy a entrar un poco como en reflexiones de la historia. Yo siempre he pensado que nosotros tuvimos una equivocación en el tránsito del Sistema Nacional de Salud al Sistema General de Seguridad Social de Salud. Y tal vez la equivocación en el tránsito tiene que ver con todo el soporte, con todo el fundamento del equilibrio financiero del sistema. Nosotros teníamos un sistema de salud que era de naturaleza pública y un sistema de la seguridad social que era de naturaleza privada. Privada obrero-patronal, que la pagaban los patrones y los obreros, y que un día decidimos, a partir de la Constitución Nacional, volverlo el Sistema General de Seguridad Social y Salud. Tomamos los recursos privados para garantizar la cobertura de la salud pública. Y hasta ahí, ningún problema. El compromiso era que de cada peso que el sistema obtenía de los recursos obrero-patronales, había un peso por el par y paso. Y hoy, a 2016, pues realmente no conocemos los datos de cuál sea la deuda del par y paso, pero vamos a ver una diapositiva del 2008 de la Procuraduría General de la Nación. Y creo que ahí empezamos la trampa. Y empezamos la trampa porque el Estado no le ha pagado el par y paso al sistema. Y por varias oportunidades ha tratado y ha pretendido modificar la ley que obliga al pago, y obviamente la misma Corte lo ha declarado inconstitucional. Aparece entonces este dato, 2008 fue lo único que encontré, o lo más reciente que encontré en relación a la deuda del par y paso. A 2008, según informe de la Procuraduría General de la Nación, la deuda del Estado al Sistema General de Seguridad Social en Salud era de 6 billones de pesos. Sería muy interesante hacer una revisión en qué estado está esa cuenta. Esa era una obligación. Era un sistema de pagos compartidos, obrero patronal, recursos del fisco, recursos fiscales. Una pregunta, ¿todavía nos están haciendo trampa? ¿Todavía parte del déficit de la salud tendrá que ver con posiblemente la no aplicabilidad de esta obligación del Estado? Yo creo que sí. El dato cuál, no sé, cuál sea la suma, pero sería muy importante poder tener esa revisión. Un poco de contexto, todo creo que lo tenemos un poco claro, y esto es un sistema de intermediaciones, bueno o malo, modelo aceptado o no aceptado, es un modelo de intermediaciones. Un rector que delega la operación, no la responsabilidad, pero sí la obligación, la operación en aseguradores públicos y privados. Y sí es un sistema de aseguramiento, de hecho la misma ley establece los reaseguros para el alto costo, que la modalidad de los reaseguros no sea la adecuada, eso es otra cosa, pero obliga al reaseguro para el alto costo, sí, o las enfermedades catastróficas. Esos aseguradores contratan con una red de prestadores de servicios de salud, y esa red de prestadores de servicios de salud pues brinda los servicios y al final de la cadena están los usuarios. Todo el sistema está transversalizado por el tema económico, ¿sí? La UPC, los modelos de contratación, con los actores de la prestación del servicio y al final todo lo que tiene que ver con el acceso y que tiene que ver con copagos y pagos de bolsillo. Pero esto lo tenemos identificado desde hace mucho rato. Este es un documento que es la Política Nacional de Servicios, de Prestación de Servicios, publicada por el Ministerio de Salud, de la Protección Social en su momento, del año 2005, hace 11 años. Y por eso mi primera diapositiva con el título no era una pregunta, no tenía el signo de pregunta de si el modelo era una barrera, estaba con signos de exclamación. Es una barrera. Y viene desde todos estos elementos que lo componen. Dice la política nacional que las aseguradoras no efectúan la prestación de los servicios de manera directa. Ya. que contratan con IPS y que las IPS contratan el suministro de medicamentos, laboratorios, insumos y los servicios del personal de salud. Y que hay tres modelos identificados de contratación. El de la cápita, muchos años se contrató por cápita, inclusive en alto costo, hasta que aparece la ley 1122 y dice, no más, solo se capita en el primer nivel de complejidad, el resto no se puede capitar. ¿Sí? El modelo por prestación o por evento, que es el que conocemos todavía, el SOAT, donde la persona tiene un accidente de tránsito, la ambulancia lo recoge, lo lleva al hospital, entre otras cosas el hospital que le da incentivos a los de la ambulancia, y pues se pelea el herido en la carretera para poderlo llevar más rápido. ¿Sí? Ese es el de eventos. Y el otro, en el que se ha convertido en términos generales, el sistema de contratación por paquetes. Entonces está el paquete de renales, el paquete de oncológicos, el paquete de SIDA, el paquete de sistema nervioso central. Y esos modelos de contratación por paquete lo que hacen es definir por parte de la aseguradora y el prestador unos servicios de ciertas enfermedades con procedimientos estandarizados donde la IPS no podrá brindar servicios distintos a los pactados. Es decir, lo que se brinde o que se requiera adicional que no esté en el paquete, no lo puede brindar la IPS. De alguna manera, es unos POS alternativos en los que se contrata la prestación del servicio, fragmentando de manera real la integralidad o la posibilidad de la atención integral. Lo identifica la política nacional desde el año 2005 y nos dice, la ausencia de articulación y direccionamiento de la oferta mantiene a los usuarios con servicios fragmentados que limitan el acceso y la integralidad de la atención. 2005. Esto parece de hoy. Esto parece de esta mañana. ¿Sí? Esto no es nuevo. De alguna manera, cuando la Corte Constitucional en la emergencia social la declaró inexequible todos los decretos, se soportaba precisamente en todo este tipo de componentes, que no era un evento emergente, que no era un hecho emergente. Esto tenía mucho rato de trayectoria. El asunto es que además permanece, no solamente es que es mucho rato de trayectoria, sino que además el concepto de red de servicios y un poco, doctor Giraldo, es lo que nos está planteando ahora con el nuevo MIAS, la red integral de servicios de salud. El concepto de servicios y el modelo de atención en la salud son la opción a la fragmentación y la atomización de la prestación de los servicios. Ese concepto de los centros especializados de salud no son aplicables a la gran mayoría de las habitantes del país. Eso va a generar barreras muy importantes en el tema de acceso económico, acceso geográfico, etcétera, etcétera. Para terminar, entonces concluye este documento, entre otras cosas, que existe una situación de permanente disconformidad y contradicción entre los aseguradores y los prestadores, por la forma en que los aseguradores definen precios y contratan a los prestadores de servicios de salud. Eso es de bueno. Así funciona. Y esa es la realidad. Y en medio de todos esos modelos están los pacientes. Los mecanismos de pago utilizados entre los aseguradores y los prestadores básicamente consultan precio y responden más a ejercicios intuitivos basados en actividades históricas y en precios indexados que a estudios que consulten variables como calidad y costo-efectividad. Se pagan tarifas, si me equivoco, doctor Luis Alberto y doctor Giraldo, tarifas de IS 98-30. A 2016, pero en paquetes de servicios. O sea, eso no puede garantizar ni la calidad, ni la seguridad, ni la eficacia, ni la eficiencia en la prestación de los servicios de salud. Esto es tomado del informe de la Defensoría del Pueblo el año pasado. La gravedad y cronicidad del estado de cosas descrito indica que en algunos aspectos el sistema opera libre de vigilancia y de control. Esto es absolutamente cierto. Este es el meollo, tal vez uno de los meollos más importantes de todo este entramado del sistema. Y no hay quien controle, Nadie tiene la capacidad de tener el control. La superintendencia no tiene capacidad. Con mucho respeto, los entes territoriales no tienen en algunas circunstancias la competencia y en otros la capacidad, o ambas. A manera de ejemplo, esta resolución, de las que no se cumplen, es una circular más bien, perdón, de las que no se cumplen, en virtud de que no se cumplían los fallos de tutela, que hoy en día, si me equivoco, doctor Cañano, usted también me ayuda, por cada dos acciones de tutela, una sufre incidente de desacato. Por cada dos. O sea, de dos acciones, una tiene que acompañarse además de un incidente de desacato. Por lo menos son los datos de mi fundación. ¿Sí? Y no son propiamente por pañales, doctor. Son por circunstancias muy elementales. Vamos a ver ahorita qué los causa. El ejercicio de sus competencias y como entidad encargada de la dirección, la orientación y la coordinación del sistema, el Ministerio se permite recordar a los destinatarios de la presente circular el deber que les asiste de abolir todas las barreras de acceso que impidan el cumplimiento efectivo del derecho a la salud de los usuarios y, por ende, la obligación que tienen de dar estricto cumplimiento a los fallos de tutela. Y con muchísimo respeto, pero todo esto parece que fuera la intencionalidad de burlarse del Estado. Es como el país de los tramposos, donde las normas no tienen ningún sentido, donde aquí puede hablar el rector del sistema y parece que no tiene ninguna posibilidad de ejercer control sobre sus migrados y sobre el sistema. En el último informe, usted lo puso con el 70.2, yo lo llevo al concreto. El 70% de las acciones de tutela del año pasado, 2014, sí, que se publicó en 2015, correspondieron a servicios que se encontraban dentro del POS y de las cuales el 95.2 no se hallaban limitadas por la causal de semanas mínimas de cotización, es decir, de aquellos periodos requeridos para poder acceder al servicio. ¿Esto qué significa? Pues además de toda la barrera y la dificultad del usuario para poder acceder de manera efectiva a ese goce del derecho, significa la sobrecarga en el sistema de salud, significa la revictimización del paciente. Esto está entrando, lo decíamos esta mañana, lo decía el doctor Galeano esta mañana, en temas de víctimas del sistema de salud. Cumple todos los criterios de víctima. Es secuencial, es repetitivo, etcétera, etcétera. Cumple todos los criterios. ¿Sí? Y el 70% de estas acciones de tutela son por cosas a las que ya se tiene derecho. ¿Cuál es el grado de control que el Estado está ejerciendo sobre esto? ¿Por qué de alguna manera no encontrar, que es parte de las alternativas, sanciones para que estos costos adicionales los cubran también los usuarios, pero no con la plata del sistema, porque es que las multas también las pagan con la plata del sistema, sino con sus propias platas? A manera de ejemplo de lo que es la tergiversación un poco del marco normativo que nos está tratando de llevar el actual ministro, y en comparación con el derecho fundamental, bajo la tendencia normativa, pues nos vamos a la ley estatutaria, ¿verdad?, que nos define ese derecho. En el artículo segundo nos dice: el Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso a las actividades de promoción o prevención, todo el tema pues de la atención integral para las personas, para todas las personas. Y aparece el año pasado una resolución muy simpática, la 1479, que define quién es el pagador y cómo es la elección de la red de prestadores para los no POS del régimen subsidiado. ¿Sí? Y esa resolución abrió una brecha de inequidad infinita, porque la población del régimen subsidiado no está accediendo a los servicios no POS, precisamente porque el pagador, que es el ente territorial, pues primero no tiene las capacidades, no tiene los recursos, porque además tampoco le están girando desde la nación, porque además tampoco tiene las rentas cedidas, etcétera, etcétera. Entonces no tienen la capacidad, y como no tienen la capacidad, ningún prestador le va a fiar, porque no le va a pagar, y entonces el que termina sin acceder al servicio es precisamente el paciente del régimen subsidiario. Esto no le pasa al régimen contributivo, esto le pasa a los del régimen subsidiario. Y se supone que es protección reforzada, que es población en mayor grado de vulnerabilidad, y les estamos poniendo una traba adicional. Y si a manera de ejemplo Antioquia no tiene, como lo ha dicho varias veces el gobernador, va a tener Mitú, va a tener Cauca Ojeda, va a tener el Chocó, la Guajira. Esto es generar una brecha infinita de inequidad. Y en esta misma línea se inventaron la semana antepasada la famosa resolución 1328, que es la eliminación de los CTCs, tomando el artículo 5 de la estatutaria, que nos dice que una de las obligaciones del Estado es formular y adoptar políticas de salud dirigidas a garantizar el goce efectivo del derecho en igualdad de trato y oportunidades para toda la población, asegurando para ello la coordinación armónica de las acciones de todos los agentes del sistema. No entendemos cómo en las notas de vigencia, en el artículo 31, sobre las vigencias y derogatorias, se expone lo siguiente: quedará derogada la resolución 5395/2013, que era toda la resolución de los CTCs, ¿cierto? Pero dice, salvo lo previsto en el título segundo, que se mantiene vigente para el procedimiento de cobro y pago de servicios y tecnologías. Cuando uno va a revisar el artículo segundo de esta notica, ya el último artículo de la ley, muy claro, va a revisar el título, dice, el pagador del no poseer el régimen subsidiado es el ente territorial, pero además, previo CTC, previo no sé qué, porque está la 1479 que nos está diciendo que tiene que ser con esos lineamientos. O sea que aquí tenemos todavía un sistema de salud para el régimen contributivo y uno inequitativo, diferencial, negativo para el régimen subsidiario. ¿Sí? O sea que aquí la protección reforzada positiva no existe. Todo esto que lleva desconfianza entre todos los actores del sistema. Yo no creo en mi médico no cree en la clínica no cree en el asegurador no cree en el Estado no cree en la Corte, y así nos la pasamos todos. ¿Sí? Y entonces, como el compromiso era también alternativa de solución, pues hombre, lo mismo que es el problema pudiera ser la solución. El artículo 5 de esa ley 1751 es absténgase de afectar directa o indirectamente el derecho fundamental. No es un día ese tipo de normativas que son contrarias a ese mismo lineamiento de ley estatutaria. No haga acciones u omisiones que puedan resultar en un daño.
Es un gustico que lo merece.
Yo tengo mis incertidumbres con la política de atención integral. Creo que todavía conserva esos lineamientos de dominio, de posición dominante de los aseguradores. Les entrega la administración de los planes de la atención primaria en salud, le entrega todo lo del modelo de contratación que va a seguir siendo el mismo, etcétera, etcétera. Sin embargo, tengo algunas mayores confianzas en el modelo en relación a lo que tiene que ver con la integralidad y la integridad del concepto de atención. ¿Cómo se va a lograr articular la red? No sé, no lo sé. Porque todavía estamos entre los públicos y los privados y entre la generación de desconfianza. Pero es este modelo de transición del sistema al goce efectivo del derecho. ¿Y qué tanto va el gobierno a generar todo el proceso de transición sin que haya más víctimas, mayores víctimas? Esa es una de las grandes preguntas que nos hacemos. Y esto es todo suyo, doctor Gamero. ¿Sí? El famoso principio pro homine, que creo que es una de las cosas que tenemos que aplicar. Esta es una parte de la solución. Es uno de los principios contenidos en la ley. Uno de los ideólogos es el mismo profesor. Y dice que las autoridades y los demás actores del sistema de salud adoptarán la interpretación de las normas vigentes que sean más favorables a la protección del derecho fundamental a la salud de las personas. ¿Sí? Y yo creo que sobre eso se puede lograr un gran avance. Otra solución, y tiene mucho que ver con la Corte, conciliar el marco normativo con la jurisprudencia de la Corte. La Corte va por un lado y nos da la percepción de que el marco regulatorio o el marco de desarrollo del derecho va por otro lado completamente distinto. La Corte creemos que va por una línea del Estado social de derecho y el Estado vemos que va por una línea de contención del gasto. Y esas son dos cosas que muy difícil pueden encontrar un punto de convergencia. Muchas gracias.